Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Pensando en la novia morena que llena de penas solloza por mí, por eso es que mi pensamiento y que todo mi aliento solo es para ti. Pueblito donde se ama con un cariño sincero, la novia tras la ventana, llena de ilusión el alma, lindo lagos de moreno. Ay, pedacito de tierra donde nace el sol, que sola me siento lejos de tu
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Este es su programa, Nuestras Raíces, órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, directora general de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. En el control técnico, el ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Y porque al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz. Saludamos al maestro Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Aquí estamos, como siempre. Ustedes lo saben muy bien, con muchísimo gusto.
Hoy van a ser dos rifas para nuestros radioescuchas. Son dos boletines. El Tierra Adentro, número 28, y Nuestras Raíces, el 116. Como siempre les he dicho, con magníficas fotos de las haciendas y de las casas y del centro histórico, fotografías inéditas muy bien realizadas, y además de los grandes artículos que contienen estos dos boletines. Y un libro, que es la otra rifa, de Gianfranco Vilar. Siempre son los otros los que mueren. Llámenos al 403-1413, una alada sin costo 01-800-701-2119. También para nuestros amigos que tienen la línea de internet, www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Muy bien, don Carmelo, bien dicho. Ahí tenemos las rifas del día de hoy y me hizo recordar de alguna manera esa manera de anunciar aquellas antiguas estaciones de la radio mexicana, ¿no? De las primeras precisamente que existieron en el México postrevolucionario, cuando se desarrolla la radio en México después de 1920 y nacen todas esas estaciones que, bueno, tenían unas tremendas voces ahí de locutores, ¿no? Muy, que marcaron una época muy bonita en la radio mexicana.
Sí, y que nos traían gratos recuerdos, y sobre todo aquellos programas nocturnales en que decían, esta es la B grande de México, sí. Y hasta el domicilio de la señorita Rosa, que vive en Coatepec, Veracruz, esta melodía de parte de don Carlos Gómez
Mata. De don Carmelo.
Y en Guadalajara.
Hoy la XCW, ¿no?
Sí, también. Y en Guadalajara aquella estación que decía, si a su casa llegan y le preguntan qué estación escucha, diga siempre la verdad. HK. Muchas gracias por estarnos escuchando. La voz de Guadalajara.
No, y luego fíjese que la XCW, que también tenía su lema, ¿no, Carmelo? Es la voz de América Latina, algo así, ¿no?
Desde México.
Exactamente. No, qué tiempo. Adelante, don Carmelo.
Sí, estamos agradeciendo a nuestros radioescuchas que ya están llamando a su programa Nuestras Raíces, como es la señora Angélica Romo, que manda muchos saludos y desea participar en la rifa.
Claro que sí, muchas gracias, Angélica, estás participando.
Don Guillermo Martín, felicitaciones y participa en la rifa.
Muchas gracias.
De estos sensacionales boletines, claro, y libro.
Sí. Así es.
Me permito mandar un saludo a la niña Yoremi Badiana, hija de la maestra Dolores y del maestro Frederick Richard Balú.
Un saludo muy grande por allá, los grandes amigos. Ahí el bueno, pues, ¿qué les puedo decir de nuestro ex compañero Frederick? Que nos alegró tantas semanas aquí en este su programa, y creo que a ustedes también, ¿no? Con su manera de hablar, como francés original que es, y adaptado a México y a los laguenses. Y bueno, pues pasamos muy gratos momentos en su compañía, lo mismo que a su señora Dolores y a su niñita, pues muchas felicidades y un saludo muy grande.
Sí, sobre todo también la participación de la maestra Lolis, varias veces estuvo aquí en estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. También saludamos por allá a San Antonio Buenavista, a todos los habitantes de San Antonio Buenavista y La Merced, que estén todos bien.
Ah, muy bien, pues de una vez váyase allá por todos los rumbos del norte, sur, oriente, oeste.
Se lo dejo a su voz.
Yo recordaba precisamente la semana que vi un trascabo muy grande que andaba haciendo obras ya en los caminos de las comunidades rurales de El Maguey y El Refugio, y me trajo muy gratos recuerdos eso, ver esa acción ahí de arreglo de caminos en esas poblaciones rurales, porque precisamente de allí eran mis abuelos y mis bisabuelos y tatarabuelos.
Qué bonito, recordar la raíz de la familia.
Sí.
Como el programa lo dice, nuestras raíces.
Exactamente. Y bueno, de manera personal, quiero decirles que mi abuelito materno, que era el señor José Refugio Mata Guerrero, que era el dueño de la mitad del Cerro San Miguel, por eso.
La otra mitad era de la señora Serrano, sí. Doña María Dolores Serrano de Arnov.
Y de aquel lado, del lado ya de abajo, de la cuesta de abajo, era de don Gildardo Romo.
Gildardo Romo, sí, también muy conocido.
Que el amigo Gil se recuerda todo eso, que, bueno, pues cuando menos nuestros abuelos o su padre hicieron una obra social, les vendieron sus lotecitos a la gente ahí, pues a muy bajo costo, ¿no? A 5 pesos un metro, no sé cuánto. Sí, y después la manera como se fueron construyendo todo el caserío ahí en esos rumbos y el barrio mismo, ¿no?
Y por cierto, gratos recuerdos de ese Cerro de las Campanas, desaparecido, sí. Pero ¿por qué de las campanas? Es que realmente las piedras o las rocas, si las sonaba uno con otro, tilineaba.
No, y era un paseo obligado de todos nosotros, cuando yo, ¿verdad?, ir casi nada más a ese lugar, ahí en el Cerro de las Campanas, pues nada más por el simple hecho de agarrar una piedra y estar con las rocotas ahí sonándolas, ¿verdad?
Sonaban
como campanas.
Como campanas.
Tan, tan, tan. Sí. Ahí está uno duro y duro ahí.
Y luego también muy cerquitas del camino que nos conducía a la Tarjea.
Ah, claro que sí, pues era ahí el paso, ¿no? Bueno, los que vivían de este lado del Panteón y todos esos rumbos, pues sí, era un paso obligado. Pero los que vivíamos de aquel lado, por el rumbo de La Luz, San Miguel, todo eso, pues sí teníamos que cruzar hacia allá, hacia el lado, ¿qué sería? Noroeste. Y teníamos que cruzar porque la Tarjea pues casi nos quedaba directamente, nada más bajando precisamente lo que es, ¿cuál calle sería hoy? Pues, donde está... o estaba las oficinas de la institución esta de, ¿cómo se llama? Que sale a los accidentes, a toda clase de situaciones de emergencia, ¿no? Que es Protección Civil, exactamente, muchas gracias. Precisamente bajando por esa, que es una especie de avenida, si está ancha, ¿no?
Sí.
Pues allí era el camino natural que nos llevaba directamente a la Tarjea. Ya nada más daba una curvita uno ahí en la cerca de piedra que atravesaba toda, ¿se acuerda que la cerca de piedra atravesaba, o atraviesa todavía, no sé, atravesaba hasta la ladera? Pues precisamente esa cerca nos marcaba los límites del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna con la ciudad de Lagos, ¿verdad? También. Y lo dábamos vuelta a la izquierda y en el callejoncito, y ya estaba ahí la tarjea a la vista y el paso del ferrocarril, ¿no? El puente de fierro.
Pero usted no se bañó allí.
No, pues, por andar viendo las películas de Tarzán, diario, o cada tercer día era mi lugar favorito de entrenamiento para ir a nadar estilo Tarzán.
Y entre las ramas de los árboles.
Se la aventarse. Había... No, eso era cuando se aventaba uno de un pirul, creo.
Sí.
Creo que era en los baños de los caballos.
Ajá.
Sí. Que había un pirulote grandote y el gusto era aventarse, ¿no? Desde arriba del pirul, de clavado. Y un día a veces sí se desnarizaba uno. Sí, de veras, sí. Porque tenía poco fondo. Y la sequía de los baños de los caballos, ya ve que tenía como una playita.
Una islita.
¿Verdad? Sí. Una playita donde los niños, las señoras se metían.
Y de hecho, ahí el ejército del tercer regimiento de caballería, ahí llevaban a sus animales a darles una refrescada, el ejército.
Anteriormente,
sí, por eso le llamaban el baño de los caballos.
Sí, anteriormente que iban ahí a hacer esas cosas. Pero después se convirtió en un pequeño balneario popular, que bueno, pues después sería reemplazado o ya formalizado con la construcción de la Higuera, ¿no? Del balneario de la Higuera en 1980-1982, más o menos así estaba.
Si recuerda, tenía dos corrientes, una agua muy templada y otra menos. Pero ahí se juntaban en ese canal y era un agua agradable.
No, pues casi toda esa agua, acuérdese, bueno, ya estaba, amigo radioescuchas, estamos aquí hablando de realmente de la vida cotidiana, ¿no? De antaño, de hace algunas décadas, de ya nuestra lejana juventud y niñez, ¿no? Que hace ya corrió un montón de agua. Pero así estaba conformada esa parte de la ciudad de Lagos, ¿no? De su tarjea, la sequía, no se diga aquí el río, ¿no? Aquí en las orillas del río Lagos, ahí en la calzada, que también era un lugar de paseo y de ir a divertirse, a jugar, etcétera, pescar, incluso sardinitas con pañuelos, ¿no?
Sí.
Ahí en el chorro del agua, que bajaba allí del jardín grande, agarraba unas sardinitas ahí con unos pañuelos, y a veces hasta bagres, ¿verdad?
Sí, salía ahí algún bagre que se iba deslugados, ahí se lo agarraba uno. Uh-huh. También todas esas sardinitas hacían una especie de nube, y dentro del agua, pero luego como que se levantaban, y se levantaba toda la nubecita negra de sardinitas. Uh-huh. Aún, pues yo creo que tenían una señal ellas, y se levantaban y volvían a caer dentro del agua.
Uh-huh. Y bueno, pero qué buena agua, ¿verdad? Qué clarita, qué limpia estaba en aquellos tiempos, ¿no? Sin contaminación. Uno podía, yo recuerdo que cuando andaba uno allá debajo, allá por el cerro, y allá por la tarjeta y todos esos rumbos, podía uno beber agua de allí, de las piedras, ¿no? Que eran como cantaritos.
Sí.
De las piedras, de los arroyitos que se formaban durante las lluvias.
Es que no había basura.
Sí, no se enfermaba.
No, ¿verdad? No, era agua que corría y se encharcaba en pequeñas roquitas y de allí tomábamos el agua.
Exacto.
Pero es que no había tanta contaminación y basuras.
Exactamente. Sí, porque luego empezó el plástico y todo ese tipo de cosas a contaminar muchísimo, ¿no? Nuestro entorno. Y luego aparte de los baños de los caballos y luego de ahí del donde estaba la higuera, pues teníamos nada más y nada menos que las grandes pocetas, don Carmelo.
Ay, ay, ay.
Era un lago, ¿verdad?
No.
Era un lago
profundo. Qué delicias. Nadie conoció el fondo de esas pocetas.
Yo sí lo andaba conociendo.
¿Hubo, sí?
Un día que me andaba ahogando.
Pero no llegó.
No llegué, afortunadamente. Adelante.
Sí, la señorita Claudia Gutiérrez, felicitaciones.
Ah, muchas gracias.
Y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Ramón Hernández, saludos. Y participa en la rifa.
Claro que sí.
La señorita Margarita Anguiano, saludos y participa en la rifa.
Muchos saludos, claro que sí, está participando.
Vaya, hasta que se está reportando el amigo Pascual Infante.
Ah, mira.
De aquellos años de cuando participaba como segundo de Sobec.
Ah, sí.
Pascual Infante.
Sobek era un personaje, ¿no?
Sí,
el héroe, ¿no?
Un héroe de que salió mucho tiempo en la televisión, pero no. Se acabó, así como se acabó su servilleta. Pascual Infante.
Ah, muchos saludos, sí. Pascual.
Dice, el señor Popeye dice: yo sí me llegué a bañar en la tarjea, también conocida como agua calientita.
Sí.
Y no sé si todavía existan las pocetas.
No, las pocetas ya terminaron hace ya algunas décadas. Quedaron las puras cavernas,
sí,
secas.
Secas.
Sí.
Y desea participar en la rifa Popeye.
Sí, muchas gracias.
Popeye el Marino. Popeye el Marino, pues se dice que ahí anduvo por ahí.
No, en las pocetas.
En los baños y en la tarjea.
No, las pocetas eran un gran lago de agua calientita, eran un balneario natural.
No.
Donde estaba dividido en dos ojos. Ahí las pocetas, ¿no? Uno muy ancho, muy amplio, donde uno, según eso, los buenos nadadores... la idea o el gusto era cruzarlo, ¿no?
Sí.
A nado, a todo lo que daba. Y pues sí, uno estaba joven y todo eso. Pasaban las películas de Tarzán en el cine, ver, y todo eso. Pues ahí va uno, ¿no? Dándole a todo. Ahí nadando, así como echando aletazos, ¿no? A diestra y siniestra.
Imaginándose que lo venía persiguiendo un cocodrilo.
Sí. No, el problema ahí en las pocetas es que murió mucha gente. Y yo recuerdo que una vez que crucé a nado, pues sí, crucé en friega como si nada hacia el otro lado, que estaba ya ahí como una playita ahí, y después estaba el otro ojo. Pero uno ya llegaba del otro lado y pues ya andaba uno ahí caminando, etcétera, ¿no? El problema es que de regreso, me pasó por la mente los que se habían ahogado, ya cuando venía regresando, nada. No, me entró, no sé, un temor tremendo, que me vine como desesperado nadando y casi ahogándome. Y ¿sabe qué hice? No salí normalmente de ahí del agua, sino que me aventé agarrarme de las hierbas que estaban en la orilla, porque sentía que ya me ahogaba, ¿no?
Sí.
Pero bueno, son anécdotas.
Mando un gran saludo a un compañero de aquellos años, Sabino, que saliendo de trabajar, tomábamos la bicicleta y nada más llevaba él.
Y se alquilaban bicicletas.
También, ¿no? Llevaba una cacerolita, sal, y vámonos
a pescar
a pescar allá, sí, las pocetas,
sí,
y salían una de de lobinas, pero y él las dejaba tan sabrosas, uh-huh. y luego ya después de haber disfrutado bien doraditas esos pececitos, tomábamos un...
Echaba su tequila, su tequila, su tecuarniz, que le decían, sí. ¿no? Pues sí, anécdotas de aquellos tiempos en un lago que se fue, que era todavía una especie de, ¿qué sería? Un poco rural, ¿no? En sus orillas. La gente andaba cortando nopales, andaba cortando tunas, corazones de también de nopal, ¿verdad?
Para había, comer. Había quelites y verdolagas.
Sí, exactamente, y se hacía un guisado muy sabroso, ya, ¿no?
Y aquella hoja que le decían lengua de vaca, sabrosísima, sabrosísima, había mucho que comer.
No, pues sí, es que había más recursos. Si la gente estaba pobre, pues tenía la opción de, es más, pues si no, como ahora, te quedas sin gas... Y ya valió, ¿no? Pero en aquel entonces, pues había el recurso para la gente que no tenía dinero de irse al cerro y fácilmente traía todo, traía las verduras, traía los nopales, los corazones, ¿qué más? Pues de vez en cuando hasta fruta, que por ahí...
El zapote blanco.
¿Verdad?
El zapote blanco. Y había unas raicitas... muy bonitas, con florecitas, uh-huh. y escarbando a esa raicita salían unas jicamitas
las chiquitas. Las cancholitas que les decían.
Salían, nosotros las conocimos por jicamitas, uh-huh. pero también son cancholas, pero sabrosísimas. Todo eso, sí. ¿Dónde están?
Sí, sí, y ese era el recurso que tenía la gente, que uh-huh. se abastecía a la vez de combustible, o sea, de leña para ir a cocer a sus cocinas, a cocer sus alimentos, ¿no?
No, y recuérdese que había leñadores que los traían en sus burritos y ya traían la carga específica uh-huh. y leña, que ya conocían las señoras, no, de esta leña no quiero porque no arde bien y no hace carboncito, quiero de esta otra leña. Y le traían de la que ellos se encargaban aquellas cargas de leña. Era una recua como de unos 10 burritos, así de cada leñador.
Bueno, dependía de cada leñador, porque sí. Unos nada más traían unas dos cargas.
Sí,
dos
exactamente.
Burritos, ¿no? Sí, adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando un radioescucha muy puntual, que es muy... que cada 8 días se está reportando, es José Herrera.
Ajá.
Que sí. Le saludos y desea participar en la rifa.
Sí, cómo no está participando.
La señorita sí. Juanita Díaz, que lo saluda.
Ah, muchos saludos, Juanita.
Y desea participar
claro
en la
sí,
rifa.
Están participando. Sí, pues bueno, ya se nos fue el tiempo en puras anécdotas de los años 50, 60 y un poco más atrás, pero bueno, regresamos y a lo mejor se nos ocurren por ahí otras cosas de la vida cotidiana de lagos de aquel tiempo.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Les recordamos a nuestros radioescuchas que se está rifando 2 boletines, el Tierra Adentro número 28 y un boletín de Nuestras Raíces, el número 116. Esa es una rifa. La otra rifa es un libro, Siempre son los otros los que mueren, de Jean-Francois Villar. Llámenos Solo tienen que marcar 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Y para nuestros paisanos dentro y fuera del país, nos escuchan en www.radio.udg.mx/lagos, para oídos atentos.
Claro que sí, amigos radioescuchas, pues síganos llamando, mándenos sus mensajes, sus comentarios y sus recuerdos de aquellos tiempos que se nos fueron. Sí. Adelante, don Carmelo.
Se está reportando José Luis Luna y nos dice
sí.
que él vio una serpiente muy grande en las pocetas. Saludos.
Ay,
y desea participar. Saludos, en la rifa. También donde asistían muchas serpientes negras de cabeza muy grande, era en todos los laguitos que había donde hoy es el fraccionamiento Tepeyac. Porque había muchos laguitos y había...
Atrás de la Nestlé.
Atrás de la Nestlé había muchos laguitos y dentro de esos lagos salían esas víboras negras con cabeza muy grande.
No, yo en la tarjea fue donde una vez sí me espanté porque vi una culebra, abundaban las culebras ahí y siempre se andaba uno cuidando, ¿no?, de ello, que la mordieran. Y esa vez me espanté porque vi que salió ahí, estaba como asoleándose una culebra con dos cabezas.
Caray.
Dije, ¡ay, joder! ¡Vámonos! Sí,
correr. Y de vez en cuando una muy valiente tortuguita, sí, porque ya llegaba uno y se escondían ya las tortugas. Y las culebras, pero cuando estaba así medio pacífico, que nada más había unos 3-4 bañistas, sí salían a nadar.
Sobre todo ahí al pie,
sí,
ahí en el arroyo de Buenavista, ¿no? Ahí donde se ponían las señoras a veces a lavar, que iban a lavar algunas ahí, con sus lavaderos de madera, ¿no?
Sí.
Bien, pues entonces vamos a pasar en este momento a la sección de don J. Carmen Segovia, como es conocido de ustedes, la máquina del tiempo. Adelante, don Carmelo.
Sí, maestro.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, la máquina del tiempo. Hoy vamos a recordar a don Pascual González, que le decían Pascualito la Leche o el Sacamuelas, un personaje de los años 30, 40 y 50. Este era un personaje extraordinario y muy singular de Lagos de la primera mitad del siglo pasado. Me refiero a don Pascual González, que vivía en calle Hidalgo 569, junto al puente de Padilla, y tenía su carnicería y despacho con su mostrador de granito por la calle Constituyentes, a un costado del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la cual atendía personalmente en compañía de su hijo don Pepe González, que le decían Pepe Pechera. Se comentaba que don Pascual le gustaba de vez en cuando decir alguna mentirilla inocente, pero como yo no tuve la suerte de tratarlo personalmente, no puedo decir si es cierto o mentira tal afirmación. Cuentan que en una ocasión que se encontraba don Pascual afeitándose en la peluquería de don Benjamín Huerta, la cual se ubicaba frente al jardín de San Antonio, una persona empezó a platicar que en Valle de Santiago se cultivaban unas calabazotas enormes y que él podía asegurar que medían más de un metro de diámetro. En eso intervino don Pascual para decir que realmente se ven cosas raras, que él, una vez que fue a Santa Clara del Cobre en Michoacán,
y estaban vendiendo unos cazos como de 2 metros de alto por 1.5 metros de diámetro, a lo que replicó el que comentó lo de las calabazas, que no entendía para qué podían servir semejantes cazos, y muy tranquilamente don Pascual le respondió, seguramente para cocer las calabazas del Valle de Santiago. Don Pascual tenía caballos, seguramente como todas las personas de esa época, con posibilidades y además con frecuencia los montaba. Nos comenta que tenía un caballo hermosísimo al que le llamaban el Zacatecas, ya que al correr alcanzaba un paso tan uniforme que si uno escuchaba con cuidado el sonido que hacían sus pezuñas, parecería que se oyera algo así como Zacatecas, 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 Zacatecas. Un buen día salió en el Zacatecas rumbo a la Unión de San Antonio y de pronto se dio cuenta de la presencia de una nube muy negra y seguramente cargada de agua y de electricidad, y que por la dirección del viento venía de frente a él. Algunas personas les nombraban culebra. Enseguida dio media vuelta a su caballo, empezó a meterle las espuelas para evitar que los agarrara la lluvia. En el camino era un gusto escuchar, confundido con los truenos de la tormenta, el clásico Zacatecas, Zacatecas, Zacatecas. De pronto se nos vino la tormenta encima, y por más rápido que corría, yo sentía que los rayos y los más fuertes de tormenta pronto nos alcanzaría, así que le picaban más y más, y era un gusto oír el clásico Zacatecas, 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 ruido que cambió por otro de pronto, por saca, 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 saca. Y al ver qué estaba pasando, al voltear hacia atrás, me doy cuenta que nos había pegado un rayo y había partido a mi caballo en la mitad. Estando un día don Pascual en su carnicería, llegó don Manuelito con una cara que expresaba un gran felicidad, y se le ocurrió preguntarle a qué se debe que venga tan contento, a lo que don Manuel le contestó, no se imagina qué gallos de pelea tengo, tan bravos, ayer 2 peleas que jugué en el palenque de Aguascalientes, las gané, las 2, y me traje de gane más de 1,500 pesos, a la que don Pascual le contestó, no, don Manuel Gutiérrez, para gallos bravos los míos, tengo hasta miedo que se me acabe la raza, nomás le cuento que los huevos los tengo que tener separados, es más, cuando echo una gallina a empollar, en cuanto ésta se separa del nido para comer o tomar agua, verá usted que los huevos saltan del nido y se estrellan en el aire tan bravos. Decía don Pascual que desde joven siempre fue muy travieso, y que un día que andaba por el río estaba lleno de mujeres lavando y el montón de sus chamacos metidos en el agua, aquella agua tan limpia que venía desde los manantiales de la Higuera y las Pocetas, que era un gusto ver la ropa que se iba lavando y se tendía en la arena, ya que esta, al igual que el agua, también estaba muy limpia. De pronto, entre los jarales, a una distancia bastante considerable del lugar en el que se encontraban las mujeres, descubrí un montón de sopilotes que algo estaban comiendo. Me agaché lo más que pude y me fui lo más sigilosamente posible, casi pecho a tierra. Ya cuando estaba muy cerca, me di cuenta que había un burro muerto, y dentro de la panza del burro estaba una cantidad enorme de sopilotes comiendo carroña. Entonces saqué mi aguja de arria, estas que eran unas agujas de 25 centímetros que se utilizaran para coser costales, y tapando con el mismo hueco de la panza del burro muerto, la empecé a coser, y cuando terminé fue tanto mi maldad que agarré un palo y empecé a darle de palos a la panza del burro, y entonces me incorporé y me fui riéndome de mi travesura. Caminando rumbo a donde se encontraban las mujeres, de pronto estas empezaron a gritar con los rostros desencajados por el horror, y algunas corrían con los pelos parados, otras se dejaban caer de rodillas con los brazos en cruz y rezando y gritando, y tal vez alguna hasta se haya desmayado. Y cuál va siendo mi sorpresa, que en aquel momento pasó junto a mí, a unos metros de altura, un burro volando. Seguramente con los garrotazos que le atizé al burro, se asustó tanto, los zopilotes que se pusieron a volar dentro de la panza del pobre animal. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí están las fábulas de don Carmelo que nos regaló esta ocasión. Y pues vamos a decirles que nos sigan llamando, sigan haciendo sus comentarios y enviándonos a esta mesa, que con muchísimo gusto se los vamos a recibir y los vamos a comentar, que nos ayuden en esta plática. Y ya don Carmelo precisamente tiene algunas boletas ahí en su mano. Adelante, sí, don Carmelo.
Radio escuchas como don Juan Manuel Cortés, saludos y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Lo mismo Aarón Barbosa.
Muy bien.
Felicitaciones y participa, gracias, en la rifa.
Claro que sí.
Lo mismo que la señorita Rebeca Reyes Amador, saludos y desea participar en la rifa.
Gracias, claro que sí.
Le recordamos el número de usted para que participe en esta rifa de dos boletines, el Tierra Adentro, número 28, y Nuestras Raíces, el 116, y un libro, Siempre Son los Otros los que Mueren, de Jean-Francois Villard. Solo tienen que marcar 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL para oídos atentos.
Muy bien, pues ¿a dónde vamos?
Sí, maestro, vamos a la sección muy esperada de nahuatlismo del maestro Carlos Gómez Mata en la voz de Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Nahuatlismos.
En un interesante manuscrito inédito sobre un pleito de tierras promovido por un regidor de la Villa de Lagos contra el pueblo indígena del pueblo de Moya, rescatado de los archivos históricos de la capital de Jalisco, correspondiente a los años de 1707 y 1708, hay varias referencias clave que nos indican cómo en esas fechas ya muchos de los indios son bilingües. Esto nos confirma el por qué los indígenas del territorio de la villa no pudieron dejar constancia escrita de la lengua náhuatl, que en forma generalizada se habló al menos entre los siglos XVII y XVIII, y aún parte del XIX, como sí lo hicieron todavía un siglo antes los jefes o autoridades de los pueblos indígenas de San Juan Mezquititán, actual San Juan de los Lagos, Mezquitic, de la Magdalena, Jalostotitlán, Mitic, entre otros. En el asunto, se andaban reconociendo las tierras de los ejidos pertenecientes a la villa, áreas públicas de los alrededores, ubicando las mojoneras, porque un particular reclamaba una compensación en razón de que el pueblo de Nuestra Señora de Moya se había establecido en una caballería de tierra que era de su propiedad y pretendía que el ayuntamiento lo compensara con otra área similar. Uno de los involucrados en el lío, José de Andrada, presentó como testigo a Felipe Ramírez, indio ladino en lengua castellana, cuya razón no se le nombra intérprete, por ser ocioso la presentación del juramento ante los jueces. Otro de los presentados, Juan Moreno, vecino de esta villa, indio ladino en lengua castellana. De lo expuesto en sus declaraciones ante la autoridad, el indio Felipe Ramírez, en náhuatl, podría haberse expresado más o menos de la forma siguiente. Otimotica, aycayotl, yococayotl, totlaltipac, nimán, manel, wala, inregidor Bernardo Rodríguez de Portugal, omana cocoli inaltepetl, topil cintoso alpili, moya, caamochitigmatí. Estábamos en pacífica posesión de aquí de nuestras tierras. hasta que vino a poner pleito el regidor Bernardo Rodríguez de Portugal a los hijos del pueblo de Nuestra Señora de Moya. Es todo lo que sabe. Texto: Maestro Carlos Gómez Mata. Voz: Berta Alicia de los Chávez. Nuestras raíces: Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos. Se está reportando la señorita María Guadalupe González. Saludos y desea participar en la rifa.
Muchos saludos, claro que sí.
También lo está haciendo Luis Moreno. Felicitaciones y participa en la rifa.
Muchas gracias, claro que sí, Luis. Estás participando. Bien, pues estamos en la última etapa de este su programa, Nuestras Raíces. Pues aquí quisimos dejarles algunas anécdotas de la vida cotidiana de los años 40, 50, 60 todavía, que se alcanzó a ver algo de eso que les estamos comentando en nuestros cerros, Cerro de San Miguel, Cerro del Calvario, aquellos rumbos del Camino Blanco, ¿verdad?, que iba a dar precisamente a los Baños de los Caballos, donde se estableció precisamente la Nestlé, que era camino obligado para, de paso, para llegar y venir todos empolvados en, que decían cenizos, ¿verdad? Sí. Decían que venían unos cenizos después de bañarse allá. Sí. Llegaban aquí a su casa todo cenizo, ¿no?
Sí, es que llegaba uno a la casa y quería llegar uno desapercibido, así que sí, esperando que no se...
Que no le dieran...
Que no se notara, ¿no? Se fueron a bañar, ¿no? Pero las evidencias nos decían todos cenizos, los ojos como brasas, el pelo todo parado, y todavía decíamos que no.
Sí, porque los ojos rojos se debía a que tenían la costumbre de andarse sumergiendo al fondo y andar viendo ahí como buzo, ¿verdad? Viendo los peces y toda esa fauna, ¿no?, que hay en las aguas. Y bueno, pues sí, es para reír lo agradable de aquellos recuerdos, don Carmelo.
Sí. Pues está reportando Juan Celedón.
Sí.
Felicitaciones.
Ah, muchas gracias.
Y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
José García. Felicitaciones.
Ah, muchas gracias.
Y desea participar en la rifa.
Claro que sí. Un saludo muy grande.
Están participando.
Sí, así es. Bien, pues entonces ya estamos en los últimos minutos.
Llámenos.
Yo creo bueno que todavía tienen oportunidad de llamarnos para que se lleven estas rifas de los boletines del Archivo Histórico Municipal y el libro del francés François Villar, me parece.
Sí.
Creo que, si no me equivoco, es uno de los grandes historiadores. No lo ubico muy bien todavía, pero creo que sí. Entonces, pues síganos llamando, todavía quedan algunos minutitos para que lo hagan y aquí se les recibimos sus llamados con muchísimo gusto, con el profesor Ezequiel Hernández Lugo. Quedamos de en una ocasión posterior a hablar precisamente sobre los medios de comunicación, específicamente en Lagos de Moreno, ¿no? Yo creo que abordaremos pues, su historia, su evolución media, ¿cómo le podríamos decir, don Carmelo?
Pues a medias de la noche.
A medias de la noche, exactamente. A mí, francamente, no me ha gustado su desarrollo. O más bien no me ha llenado. Es injusto calificar a todos en general de malos, ¿no? Pero no me ha satisfecho mucho esta evolución de los medios de comunicación y su estrechez de miras, etcétera, en algunos casos, no sé, su desarrollo profesional, su ética, a veces deja mucho que desear. En mi caso personal, bueno, pues sí, lo digo, trabajé 31 años en una empresa periodística de la capital del estado, hasta que cerró y nos liquidó alrededor de 420 trabajadores, ¿no? Aparte, pues yo me dediqué también a colaborar aquí en periódicos, aquí de nuestra ciudad, y pues hicimos toda la lucha, todo nuestro esfuerzo por tratar de hacer un periodismo ético, ¿no? Un periodismo responsable a nuestra medida, con nuestras fallas, defectos, etcétera. Pero yo a veces veo en la situación actual, sobre todo, que hay gente muy irresponsable que toma algún medio de comunicación o en las redes sociales que, bueno, están explotando, están de manera explosiva circulando informaciones de todo tipo, ¿no? Pero sí hay gente bastante falta de ética y muy irresponsable que se quedaron con ese patrón tan nocivo, tan terrible, que vivimos por tantas décadas de enajenar y idiotizar a la gente, ¿no? A las masas del pueblo, como fue el patrón Televisa, ¿no? Que tomaron ellos, yo ya les decía en ocasión anterior, un patrón de chantajear y encontraron su minita de oro en el manejo de la información de los noticiarios. Ahí encontraron su minita de oro, al grado de que los gobiernos federales les han dado miles y miles de millones de pesos anuales de publicidad disfrazada. Incluso vemos algunos de ellos, de los locutores, así les voy a llamar, no periodistas ni comunicadores, de los locutores que se han enriquecido hasta el hartazgo. ¿Por cómo? Chantajeando a gobernadores, chantajeando a políticos. Voy a hablar de ti y ¿sabes qué? Pues te voy a cobrar abajo del agua, ¿verdad? Pues tantos cientos o de miles de pesos, ¿no? O a veces en forma disfrazada les compran publicidad para que los estén alabando y les estén tapando, y si no les dan ese dinero, pues entonces así les va, ¿no? Entonces yo creo que este próximo programa que vamos a hacer, hablaremos sobre los medios de comunicación y la manera en que yo creo que en estos momentos hay que ser muy responsable, tener mucha ética. ¿Por qué? Porque el país y nuestra ciudad y el estado está viviendo una situación de crisis, ¿no? Con la cuestión no es una cosa menor, es un problema de gran magnitud como es el crimen organizado.
Muy bien, maestro. La mano santa del ingeniero Juan Antonio Ramírez nos va a dar la primera boleta para los boletines.
Adelante.
Para los boletines es José Herrera, que se lleva dos boletines.
Muy bien, ahí está. Felicidades.
Para el libro, María Guadalupe González.
Felicidades, ahí está ese gran libro.
¿Dónde los puede recoger?
En las oficinas del Archivo Histórico Municipal, al interior de la Casa de la Cultura. Y bueno, pues los dejamos y nos despedimos de ustedes, don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, con el doctor Ramírez.
Sí, buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.